Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y en BCI, somos verdes. Presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
¿Cómo están todos ustedes? Comenzamos a esta hora, 8:05, la mañana de agricultura, este miércoles 29 de enero, con promesas de llegar a temperaturas altísimas aquí en la región metropolitana. Bueno, ayer ya fue un día muy caluroso, llegamos a los 34,1 grados en la región metropolitana, y también en términos políticos estamos muy atentos a lo que está haciendo la formalización de los cabecillas del tren de Aragua que operaban en Chile. Varias informaciones se han podido ir conociendo en la medida que se están revelando los antecedentes en esta mega formalización, además, que se está llevando a cabo, por supuesto, en el Ministerio de el Ministerio Público, por el Ministerio Público, y que ha significado además conocer el modus operandi. Lo que se ha podido conocer, porque esto ha sido bajo extrema reserva para no afectar la investigación, secuestros extorsivos, venezolanos involucrados, mandadas a asesinar, a amedrentar a personas que no obedecieran las reglas del tren de Aragua. La verdad es que prácticas brutales, no solo como fue el asesinato del teniente Ronald Ojeda, ni tampoco, por supuesto, hay que soslayar lo que ocurrió con el teniente Manuel Sánchez de Carabinero, que también fue asesinado por miembros de esta banda criminal. Y la verdad es que uno se pregunta de inmediato, bueno, ante la presencia de estas bandas criminales extranjeras, en su mayoría compuestas por extranjeros, ¿cuán inocentes hemos sido, no?, en el ingreso de migrantes? No solamente se ha puesto el foco en el volumen de migrantes irregulares que ha entrado al país, sino que muchas veces ingresaron delincuentes por nuestras fronteras con el propósito simplemente de delinquir en nuestro país. Dicho eso, vamos a entrar de lleno en materia. Ya tenemos en contacto a nuestra primera entrevistada y está con nosotros la diputada Camila Musante, jefa de bancada PPD Independientes. Claro, hoy la reforma de pensiones vive una jornada clave, que es la votación en la Cámara de Diputados hasta total despacho. ¿Cómo está, diputada?
Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias. Oiga, ¿usted ya se decidió? ¿Va a votar a favor, en contra? ¿Se va a abstener? ¿No va a estar?
Sí, no, claro, yo... No, eso de no estar me parece...
Es que en el Senado ocurrió así.
Sí, a veces ocurre así, pero yo creo que uno tiene que enfrentar las votaciones, por muy complejas que sean, y por muy difícil también que a veces sea para nosotros tomar una postura, porque en el caso de la reforma yo he sido muy crítica. Yo hubiese esperado otro resultado, creo que habían expectativas muy altas también de lo que podía ser esta reforma de pensiones, pero finalmente hay que reconocer que igual es un avance, no es un avance sustantivo como me hubiese gustado a mí, claramente, y a los avances veo complejo cerrarles la puerta en estos tiempos, querida Cristina, así que por ahí se va a ir decantando la no solamente la votación, sino que el criterio probablemente que se va a ver hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados a la hora de votar la reforma.
Pero pareciera que los votos están, son 77 votos los que se necesitan para darle luz verde a la iniciativa, y entiendo que el gobierno se ha desplegado con todo ahí, sobre todo el oficialismo, para lograr el consenso, y al menos ya hay votos clave que están abrochados.
A mí también me parece que los votos para que se apruebe están. Sería una sorpresa que algo se retrasara o se fuera a la comisión mixta, porque si bien existen diferencias tanto desde el oficialismo como en la oposición a la reforma, las hay en puntos distintos, ¿no? Creo que un aspecto clave, un aspecto conflictivo para nuestro sector ha sido la reorganización o la división de la industria, pero ese no es un aspecto que para la oposición sea conflictivo, sino que lo puede ser, por ejemplo, el 2,5 a seguridad social. Entonces creo que los votos descolgados de ambos sectores van a ocurrir en votaciones distintas, y por lo tanto debiesen estar finalmente para que se apruebe la reforma como viene del Senado.
Sí, y ahí evitar la comisión mixta, porque si se va a la comisión mixta, usted también es de los que teme que esto terminaría dilatándose y no avanzando la reforma.
Sí, mira, yo lo que más lamento es que nosotros no hayamos podido sesionar durante toda esta semana. El día de ayer estuvimos en el Congreso Nacional para votar la renovación del estado de excepción,
sí, que se aprobó.
La de la Araucanía, que se aprobó. Y sin embargo, no pudimos aprovechar esa instancia para haber podido legislar respecto a la reforma, solo porque un comité, una sola bancada parlamentaria estuvo en contra, que fue la bancada de republicanos. Uh-huh. Por eso termina el presidente citándonos, algo. Exacto. Que, o sea, a mí como legisladora que concurrí con mi voto favorable para que pudiésemos durante toda esta última semana que es distrital, haber sesionado y haber visto la reforma con toda la calma posible y la responsabilidad que se requiere, claro, me genera mucha frustración porque fue solo una bancada parlamentaria, todas las otras bancadas. Yo sé que hay bancadas donde hay votos que están complicados, pero bueno, para eso está el debate. En el debate uno puede decir, el proyecto me gusta, no me gusta, en la votación lo podrás votar a favor o en contra, pero lo que no puede ocurrir es que la Cámara quede mal, que la Cámara parezca como obligada por el presidente finalmente, solo porque una bancada, que es la de republicanos, no quiso, porque esa es la verdad, no quiso dar la voluntad para poder sesionar durante toda esta última semana y haberlo podido hacer quizás con más calma y no con un debate tan apresurado.
De todos modos, también hay descolgados en el oficialismo. De hecho, la diputada Hertz no va a votar. Luis Cuello, entiendo que sigue abogando por la separación de la industria y habla que las AFP son una suerte de cartel, un poder fáctico. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada de las AFP? Porque Marcel dice que con esta reforma lo que sucede es que se transita a un sistema de pensiones mixto.
Sí, a ver, yo creo que lo que se abre con la reforma de pensiones, para ser bien franca, es una ventana. Creo que la alternativa de la solidaridad a futuro, cuando se vayan demostrando los efectos positivos, podría replantear un debate. Ahora,
¿en qué sentido dice usted eso? ¿También está de acuerdo con esto que planteó Gael Yomans del 1,5% de este fondo, finalmente que permanezca en este concepto de solidaridad y no se devuelva?
Esa es una alternativa, por ejemplo.
Claro, usted no le desagrada eso.
No sé si en los términos que lo dijo la diputada Yomans, pero creo que es una alternativa. Creo que no es una discusión que vayamos a dar ahora. Creo que está claro los términos en los que vamos a hablar sobre la reforma de pensiones hoy. Pero respecto del término de las administradoras de fondos de pensiones, tal como se planteó en un minuto, a mí no me parece que se produzca así. Yo creo que se abre una discusión a futuro, pero hoy no se terminan las AFP, al contrario, van a pasar a administrar más cantidad de ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Y creo que también por ahí, a propósito de lo que mencionabas del diputado Cuello, claro, lo que pasa es que una promesa importante del gobierno era la creación como una alternativa, no como una imposición, ¿cierto?, de un ente estatal, y eso quedó comprometido para un proyecto aparte que se ingresaría en marzo, pero bueno, eso ya es bastante incierto. Lo que tenemos, lo que votamos hoy, y hoy no se pone término como tal a las administradoras de fondos de pensiones, sí se abre una ventana para discusiones que se puedan dar al futuro.
Ya, perfecto. Oiga, dejemos el tema de la reforma que se va a votar hoy día, porque claro, más que estar haciendo proyecciones sobre lo que puede pasar en el futuro, lo que se va a votar es un proyecto que tiene 700 páginas, que me imagino que usted no alcanzó a leer entero.
Así, mira, lo que pasa es que nosotros veníamos haciendo seguimiento de la discusión de este proyecto desde que salió de la Cámara. Sí, en la Cámara salió hace un año atrás, y por lo tanto, más allá de que es una cantidad considerable de páginas, y en eso nuestros equipos legislativos han hecho un trabajo increíble también para poder generar los comparados, para poder revisar los puntos que se modificaron en el Senado. Por lo tanto, sí tenemos conocimiento a cabalidad de lo que significa lo que vamos a estar votando el día de hoy. Sí, claro, es lo que corresponde. Y si uno tiene que pasar de largo de una noche a otra para poder finalmente estudiarse los proyectos, lo que corresponde, en la envergadura de la votación es demasiado importante como para que podamos decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo me fui a dormir y no me pude enterar de qué se trata el proyecto. No es el caso para nada, y además creo que en los equipos tanto de la Cámara, los funcionarios, como de las respectivas bancadas han hecho un increíble trabajo.
Oiga, quiero dejar la reforma atrás para ver el futuro. Hablemos de las presidenciales, porque una de las cosas que no ha querido ocurrir por parte del gobierno es que esto se mezcle con precisamente esa discusión presidencial que se instala ya con fuerza en marzo. ¿Quién es su candidata o candidato ahí en el PPD? ¿Es Carolina Tohá? Dijo que sí. El otro día dijo que venían cositas, algo así. Pero porque están tratando de generar efectivamente consenso en torno a nombres para ir eventualmente a una primaria. ¿Usted por quién se inclina? ¿Es más del equipo Tohá o Lagos Weber?
Mira, la comisión política de la que yo participé el día lunes puso como nombre a la ministra del Interior, Carolina Tohá, hoy día como la principal carta, ¿verdad?, presidencial del Partido por la Democracia. Ahora hay cosas que tienen que ocurrir, como bien decías tú. Esto es noticia en desarrollo, sí, como dicen los periodistas. En el sentido que, primero, ella misma tiene que aceptar, ¿no? Ella tiene que confirmar que va a ser candidata presidencial y, por lo tanto, luego de definir cuándo ocurriría su salida del gobierno. Y, por otro lado, yo creo que es fundamental, y es algo que se está empujando y también se habló en la comisión política, que exista y que se conserve la histórica alianza del Partido por la Democracia con el Partido Socialista en torno a tener una candidatura presidencial única, a ver si es que se puede predefinir, ¿no? Porque yo soy de la idea, por lo menos, que el oficialismo tiene que ir a una primaria lo más amplia posible, incluso con los sectores del centro, y desde ahí definir un solo nombre para enfrentar la presidencial. Si eso no ocurre, yo creo que estaríamos muy perdidos también en algo que ha ocurrido históricamente, que a pesar de que tenemos muchos partidos, a diferencia de la oposición, donde son menos partidos, y por ahí alguien podría decir está más fácil que se pongan de acuerdo, por nuestro lado siempre existía una cultura de concurrir, de inscribirse en torno a unidad de ciertas ideas. Y en eso yo creo que la primaria tiene que ser lo más amplia posible, pero hasta ahora efectivamente el nombre del Partido por la Democracia ha sido, y lo Carolina dicho por Tohá, la Comisión Política, Carolina Tohá.
¿Y cuándo sale el gobierno?
Yendo un pasito más allá, bueno, eso es lo que te decía yo, son noticias en desarrollo, ya tendrá que, dijo que en marzo, que después de vacaciones, a propósito de sus declaraciones, estaríamos viendo novedades, ¿no? A propósito de esta decisión, que ya tiene que confirmarla, y dice después de las vacaciones, para marzo ya habrían novedades, así que ahí nos da algunas luces de cómo se podría salir, producir esa salida. Y lo más importante también, o sea, no sé si lo más importante, pero un elemento importante es que esta candidatura sea también respaldada por el Partido Socialista, es algo que se está buscando.
Claro, el tema es que todavía no dice que sí Carolina Tohá, al menos oficialmente, y desde el Partido Socialista también tienen su decisión política de llevar a un candidato a esta eventual primaria. Entonces,
así es.
Está complicado.
Así es. Está complicado, pero bueno, son conversaciones que yo espero que se vayan decantando de aquí a marzo, que es la fecha también que nos dice la ministra, les voy a tener noticias.
Ya, ¿y tiene confianza que el Partido Socialista a lo mejor se pueda allanar a la candidatura de Carolina Tohá? Porque igual estamos hablando de nombres, y discúlpeme que le diga, que no generan mucha temperatura, mucho entusiasmo. El Partido Socialista incluso todavía no pierde la esperanza con Michelle Bachelet.
Bueno, claro, eso yo creo que es algo que se tiene que despejar. Si la expresidenta va a ir a una tercera candidatura presidencial, yo creo que va a ser clave, no solamente para la carta del Partido por la Democracia, sino para todo el oficialismo, ¿no? Pero como eso todavía no termina de confirmarse, Nosotros efectivamente como sector político tenemos que apurar el tranco porque nos estamos quedando bastante atrás. Ya la oposición tiene definidas a todas sus cartas presidenciales y fórmulas también de cómo enfrentar la presidencial en primera vuelta, por lo tanto nosotros tenemos que apurar el tranco porque si no nos vamos a quedar absolutamente fuera de la elección y eso no puede ocurrir.
Una cosa para cerrar la entrevista de la diputada Camila Musante, ¿usted está de acuerdo con la estatua del expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución? Se lo pregunto porque se dilató la votación, entiendo, por este monumento, ¿no?, que estaría enmarcado dentro de esta plaza donde están las ex autoridades de nuestro país, las máximas autoridades de nuestro país. Hay gente que habla de la calidad moral. ¿A usted le parece valioso ese debate y postergar finalmente un homenaje a quien fue presidente de la República democráticamente electo?
Mira, me puedo imaginar de dónde vienen los comentarios de la calidad moral. Yo creo que...
¿Del Partido Socialista?
Claro, sí, me puedo imaginar que...
Sí, de la presidenta del Partido Socialista.
Me puedo imaginar de dónde vienen los comentarios sobre la calidad moral, pero yo creo que más allá de los cuestionamientos y las diferencias que pueden existir con el expresidente Piñera, fue presidente de Chile, eso nadie lo puede negar. No sé si hoy día es una prioridad, me parece que no. Creo que las prioridades del gasto público están puestas en otras cosas. Yo tampoco he revisado mucho el detalle de cómo va a ser este monumento, no desconozco de...
La estatua de tradicional que hay afuera, desde Allende hasta Patricio Elwin.
Desconozco qué cantidad de dinero se va a gastar en aquello, de qué material va a ser el monumento, eso no he seguido ese detalle, para ser franca, Cristina. Yo también entiendo que alguien por ahí puede decir, bueno, no es una prioridad estar haciendo un monumento, ¿cierto? Creemos que los recursos públicos pueden estar destinados a otras materias y yo coincido, pero personalmente no estoy en contra de que se le haga un reconocimiento a un expresidente, más allá que no haya sido del sector político que yo represento o que pueda tener críticas a lo que hayan sido sus dos gobiernos. Creo que igualmente es un expresidente y hay una cosa ahí más republicana en lo que tiene que ver con un reconocimiento como se ha hecho con otros expresidentes que han fallecido en Chile. En eso no entraría en un debate ni nos pondría a enfrentarnos la oposición con el oficialismo. Sí puedo cuestionarle, por eso fui bien clara y sincera. Yo no sé, por ejemplo, qué cantidad de dinero se va a gastar en esto, de qué material va a estar hecho. O sea, ese detalle lo desconozco y sí concuerdo con la opinión ciudadana de que esto claramente no es algo prioritario que utilizar el gasto público.
Queremos agradecerle mucho, diputada Camila Musante, por haber estado con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien.
Igualmente.
En larga jornada. Muy buen día. Larga jornada la de hoy. Que le vaya bien.
Así
gracias.
Así es. Gracias. Chao. Muchas gracias. Bien.
Son las 8:22 y a esta hora vamos a saludar a Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y ex subsecretario de Redes Asistenciales, para hablar, bueno, de lo que fue la interpelación a la ministra de Salud por las listas de espera. Y básicamente, más que la interpelación, las proyecciones sobre este 2025. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias. Bueno, nos seguimos sorprendiendo con investigaciones que dan cuenta de el cuestionable manejo de las listas de espera en nuestro país. Además de la cantidad de horas que espera y días y meses que puede llegar a esperar un paciente, es cómo se ha manejado las listas de espera. Hay directores o funcionarios de los hospitales que se terminan saltando la fila precisamente para beneficiar a sus familiares en, a lo mejor, una cirugía o una atención de una especialidad. ¿Cómo analiza usted esta situación, que a usted le tocó verla muy de cerca?
Mire, en general, aquí tiene que haber un control bastante estricto, con una priorización basada fundamentalmente en las condiciones de salud de las personas, para evitar este tipo de situación. Distinto es los funcionarios de salud que trabajan en áreas muy importantes. Ejemplo, funcionarios enfermos que están esperando una cirugía y que trabajan en el área de cuidado intensivo, cuidados intermedios, incluso pabellón, en que creo que esos funcionarios, esas personas que están esperando, se les debe dar prioridad porque rápidamente vuelvan a trabajar y a aportar en la resolución de la lista espera. La adecuada fiscalización de ellas evita que se produzcan estos problemas, fundamentalmente con familias o familiares relacionados, que me parece a mí que es una falta de respeto y una sin razón saltarse la fila, fundamentalmente no priorizando a la gente que lleva mucho tiempo esperando. Aquí es donde uno echa de menos una organización completa del manejo y la conducción de la lista de espera, que creo que hay que reforzar y mejorar brutalmente.
Es bien complejo el escenario porque, claro, está esta mala praxis, ¿no?, que se puede dar dentro de los hospitales, pero además hay una cosa más grande y mayor y más macro, que básicamente apunta a las decisiones también del Estado de no hacer funcionar algo que en la pandemia funcionó bastante bien, que es el sistema integrado. ¿Por qué cree usted que, en definitiva, el Estado chileno dejó de recurrir en el volumen que se necesita a los privados para poder atender a las personas que están esperando una cirugía o una atención de un especialista?
Sí, Fonasa ha hecho una licitación a 3 años para la compra de cirugía en lista de espera. Sin embargo, lo que hemos dicho ya no una vez, varias veces, es que esto no es solo una compra de prestaciones. Esto tiene que ser una integración del sistema público-privado al estilo de la pandemia. Y yo creo que ahí hay intensos problemas ideológicos y un enfrentamiento respecto al sector privado que todavía ideológicamente no ha sido resuelta por un grupo de directivos del gobierno que creen que el traspasar o integrar al sector privado se va a privatizar la salud pública o se van a desplazar recursos públicos al sector privado, independiente del dolor y sufrimiento humano, sino que se priorizan elementos ideológicos fundamentalmente ante la lista de espera y sufrimiento de las personas. Yo creo que ese ha sido la gran dificultad que ha habido para, al menos en el tema cáncer, integrar el sistema público-privado y no tener los 9.000, 10.000 personas o prestaciones asociadas al cáncer absolutamente rechazadas.
No, y cuando sabemos entonces, que el cáncer día a día es fundamental poder atacar una enfermedad que además en general tiene un rápido avance. Y de hecho, ya en el Mercurio se destaca que, bueno, los mayores, los adultos mayores, están recurriendo a clínicas privadas por su cuenta para poder obtener atención médica. O sea, sin una intervención del Estado, me imagino además que eso significa para muchas familias un desembolso muy superior a lo que están dispuestos a pagar o lo que pueden pagar incluso.
Entre el año 2018 y 2023, 8,6 millones de adultos mayores utilizaron la red privada. Es decir, aquí hay una integración en la práctica. El único problema que hay acá es que estas personas lo hacen en el sector privado con un copago o con un gasto
altísimo.
Muy elevado, muy elevado.
Es que entonces, me tocó verlo el otro día. Me tocó verlo, fui a la clínica a hacerme un examen y había una señora al lado mío con su hijo que estaba sacando plata en efectivo para poder pagar un examen y un copago de 300.000 pesos.
Exactamente. Lo que pasa es que Fonasa, sin este modalidad de seguro complementario, el copago en una clínica general para prestaciones ambulatorias no sobrepasa el 60%, el copago no sobrepasa el 40%. En cambio, para hospitalización, el copago es casi un 80-90% de la cuenta total. Entonces, aquí hay una gradiente diferencial muy, muy elevado. Estas son las consecuencias de mirar en forma fraccionada de parte de algunas autoridades de Fonasa el sector privado y el sector público. El sector privado lo miran como un mero prestador a la cual se le compra la prestación y no se le integra en la solución versus el sector público, en circunstancias que lo que necesitan las personas es mayor integración y poder disponer de hora en un lado o en otro como un sistema único.
Sí.
Eso, a mi juicio, es lo que hay que avanzar.
Sí, ahí me gustaría saber, doctor Castillo, si es que usted desde la Universidad Autónoma o usted con su experiencia puede proyectar cuánto podría bajar si es que llegase a funcionar este sistema integrado de salud. Si es que definitivamente el Estado, al verse incapacitado de dar las prestaciones que tiene que dar, como garantía además muchas veces de GES, de esa atención, finalmente optara por hacerlo y optara finalmente por integrar el sistema y recurrir a los privados para poder atender esta gran cantidad de personas que están esperando años, meses.
Si uno piensa que las garantías retrasadas oncológicas pueden tener íntima correlación con la mortalidad, Y si uno integra el sistema público y privado, pero en el área oncológica, con un adecuado gestor oncológico, las garantías rechazadas oncológicas debieran desaparecer. Es decir, dicho de otra manera, las 8.000, 7.000 a 9.000 prestaciones rechazadas que hoy día hay en nivel oncología, manejadas en forma integrada y utilizando la máxima capacidad que tienen los prestadores privados y públicos, estas garantías rechazadas oncológicas debieran desaparecer. No debiese haber ningún chileno esperando una resolución de una patología neoplásica y no auge y no auge neoplásica. Porque eso tiene íntima relación con la el porcentaje de fallecimiento.
Porque dice, lo que dicen desde el gobierno es que las listas de espera siempre han existido y que siempre van a existir.
Sí, siempre van a existir las listas de espera porque hay una relación de producción y resolución, de diagnóstico resolución. Lo que no debe pasar, a mi juicio, es que existan garantías rechazadas o una lista de espera de algún chileno que tenga algún tumor o tenga alguna enfermedad neoplásica. Cuando esto sucede, quiere decir que el sistema ha fracasado. Lo que hemos propuesto, ya no una vez, varias veces, es que el sistema se integre al menos en el área oncológica para evitar esta mortalidad evitable. Y poder garantizarle a los chilenos que al menos en cáncer esto lo podemos resolver.
Claro, al menos en una de las patologías que se vaya comenzando a la construcción de este sistema integrado, que en la pandemia demostró además que funcionó excelente, de manera óptima. Pero como usted dice, pareciera que aquí hay una mirada ideológica. Y otra de las cosas que también, por supuesto, concentra nuestra atención es la rebaja en el presupuesto a salud. 15 mil millones. Son la reducción de salud en momentos además en que muchas personas han migrado al sistema público ante el debate que hubo en su minuto de la famosa ley corta, de la ISAPRES, de los dictámenes de la Corte Suprema, mucha gente terminó migrando a salud, entonces poniéndole mucha más presión con menos financiamiento.
Mire, ahí hay dos temas. El primero es que ha sucedido en forma inédita desde noviembre del 2024, que el presupuesto de la red prestadora pública se ha usado presupuesto aprobado del año 2025. Es decir, a partir del año pasado se ha empezado a usar presupuesto de este año, del 2024. Dos meses al menos usó presupuesto en 2025.
O sea, en 2025, a final de año, vamos a estar con el mismo problema que tuvimos a fin del 2024.
Probablemente el problema se va a producir antes, tipo mayo, junio, julio. Quiere decir que en esa fecha la respetadora pública va a entrar en default económico y va a haber una gran y profunda crisis presupuestaria nuevamente, en la cual los hospitales no van a tener adecuado presupuesto para manejar la parte operacional. Y el segundo punto es que, a pesar de esto, hubo una reducción de presupuesto de aproximadamente 15 mil millones, si bien es cierto, no son los servicios de salud los que han absorbido esta reducción. Siempre la reducción de presupuesto de salud va aparejado directa o indirectamente con una disminución de la cantidad y de la calidad de las prestaciones que las personas reciben, ya sea reducción del programa de vacuna, reducción de información en materias preventivas, disminución del personal en ciertas áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa viene a entorpecer la entrega de prestaciones a las personas.
Bueno, tenemos que agradecerle y despedir la entrevista. Muchas gracias, doctor Castillo, bueno, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidad Autónoma, bueno, ex subsecretario de Redes Asistenciales, conoce muy bien este tema. Así que agradecerle, doctor Castillo, por haber estado estos minutos con nosotros esta mañana. Y vamos a ver qué sucede, si es que finalmente hay algún cambio de postura en el gobierno, aunque pareciese que en el gobierno hay harta complacencia con respecto a cómo están manejando las listas de espera. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Que le vaya muy bien. Muy amable.
Datos en la mañana de agricultura.
Revisemos los indicadores económicos de este día, miércoles 29 de enero, y ojo con algunas cosas importantes antes de revisar las cifras. El Banco Central mantiene la tasa de interés por los mayores riesgos y el mercado anticipa largo periodo de pausa. ¿Se acuerdan que venía sostenidamente el Banco Central rebajando la tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales aproximadamente? Bueno, lo cierto es que puso un alto a esta rebaja que venía haciendo el Banco Central sobre la tasa de interés, lo que nos habla de la debilidad económica económica que está teniendo nuestro país aún. Y ojo con otra cosa que también destaca a esta hora varios medios a través de sus portales, y está en la portada del diario Financiero, es que precisamente con el gobierno de Donald Trump, los aranceles a la importación del cobre podrían generar dolores de cabeza también a nuestra economía. Aranceles de Estados Unidos al cobre impactarían al 11% de las exportaciones chilenas del metal, precisamente al gigante norteamericano. Codelco, solo Codelco aporta el 45%. Y otra cosa más que debería preocuparnos hoy es que desde las aseguradoras, o más bien desde las AFP, de las administradoras de fondos de pensiones norteamericanas que operan en Chile, se le ha escrito una carta al presidente Gabriel Boric sobre precisamente lo que está pasando en el debate de la reforma de pensiones. Y hablan que esto significa una suerte de expropiación de los fondos y que atenta directamente también a los acuerdos internacionales, a los compromisos comerciales e internacionales suscritos entre ambos países. ¿Y de qué AFP estamos hablando? A ver, ¿de quiénes son los que operan estas AFP? La Cuprum, Provida y Habitat. Los operadores de esas tres AFP, los dueños de esas tres AFP de capitales norteamericanos, han enviado una carta reclamando precisamente que la reforma de pensiones que hoy día se vota en la Cámara tiene un componente expropiatorio de los fondos y atenta contra el negocio establecido, y esto podría abrir la puerta incluso, ojo, para algún requerimiento, algún tribunal internacional que pueda pronunciarse sobre esta materia. No es menor lo que está sucediendo. Ahora sí vamos con los indicadores económicos, porque el dólar se está cotizando en 994 pesos con 35. El euro se cotiza en 1036 pesos con 19. El cobre se transa en 4 dólares con 3 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Los combustibles, el Brent se está cotizando en 76 dólares, mientras que el WTI se transa en 73. La unidad de fomento para hoy, 38.389 pesos. En tanto, la UTM mensual, 67.429 pesos. Tenemos que ir rápido a la pausa y contarte a esta hora que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Bueno, muy pronto Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar directamente online en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Y en BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Y la Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Son las 8:38, vamos al corte, el primero aquí en la mañana de Agricultura. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En Copec movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En Copec existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos para revisar los resultados de nuestra encuesta del día de ayer, que tiene que ver con la promulgación ya oficial del nuevo Ministerio de Seguridad, impulsado precisamente por el presidente Gabriel Boric, aunque esto es una idea que surgió en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bueno, ¿ustedes creen que este ministerio va a ayudar a combatir la delincuencia? El 85,8% de quienes participaron en la encuesta dijo: esto es más burocracia. El 10,2% que le sigue dijo: sí, es necesario, tienen confianza en eso. Y el 3,9% dice: depende de quién sea el ministro o la ministra. Ahí vamos a ver si Carolina Toa salta a ese ministerio, aunque todo indica que no y que va a ser candidata presidencial del PPD. Ya, hablemos de otras materias, hablemos de otros temas. Al final del programa, ustedes saben, tenemos nuestra próxima pregunta del día, que tiene que ver en esta ocasión con el debate que se ha abierto sobre la estatua del presidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución. Esto ha generado un debate intenso, porque hay quienes han salido incluso a cuestionar la calidad moral de Piñera. Y mucho que eso es insólito. O sea, la calidad moral de quien fue electo democráticamente como presidente de la República. No una vez, dos veces. O sea, si hablamos de calidad moral. Ya, Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, está con nosotros para hablar sobre la crisis inmobiliaria. Se ha hablado de un subsidio también al dividendo, algo que busca dinamizar también, bueno, los créditos hipotecarios. Nicolás, estás con nosotros a través de streaming, así que te saludamos también a través de la pantalla. ¿Cómo estás?
Bien, y tú, Cristina, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Cuando uno recorre las calles, se da cuenta de una suerte de inmovilidad. Muchos edificios construidos que no se logran vender el stock de departamentos. Te lo digo de departamentos porque es lo que es más visible, ¿no? Es lo que uno más fácil puede observar en las calles. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes sobre el mercado inmobiliario hoy?
Bueno, tal como tú señalas, Cristina, estamos pasando por una verdadera crisis, una crisis importante en el sector inmobiliario. Esto se debe a varios factores, digamos, hay algunos que son más de largo plazo y algunos que son más de corto plazo, ¿no? Si abordamos los de largo plazo, tiene que ver con que el precio de la vivienda en Chile durante los últimos 10 años ha venido creciendo mucho más rápido que lo que son los ingresos de la familia, ¿no? Y eso se debe a que los costos de la vivienda se han ido incrementando, digamos. Muchos de ellos tienen que ver con muchas regulaciones nuevas, por ejemplo, hay leyes que se han ido aprobando, como la ley de ducto, la ley de aporte en espacios públicos, la ley, los famosos IMIP, digamos, etcétera, muchas como estas, y también hay algunos que tienen que ver con los costos propios de los materiales, como también los costos de laborales, que también han crecido con mucha fuerza en el último tiempo, digamos, ¿no? Pero el principal factor es sin duda lo que pasa con el suelo, y el suelo, acordémonos, ¿no?, que es un factor que está controlado por la regulación, digamos. O sea, lo que existe en el suelo, lo que se puede construir sobre ese suelo, depende de la planificación territorial, y esa planificación territorial se determina a través de lo que se aprueba en los planes reguladores, que es materia de los alcaldes, digamos. Entonces, lo que ha ido pasando es que la ciudad se le ha ido acotando el espacio para crecer y se le ha ido limitando el espacio para densificarse, y esos dos factores terminan encareciendo el suelo en el cual las viviendas se edifican. Todos estos factores en conjunto han hecho que el precio en los últimos 10 años casi que se triplique versus los ingresos de las familias, que solo han crecido en un 50%, digamos. Entonces, esa diferencia es muy gravitante.
Son muchos los factores que conjugan finalmente en el precio a largo plazo, y en el corto plazo también la realidad que están viviendo muchas familias y muchos jóvenes que hasta hace 10 años podían acceder a una vivienda. Hoy es muy complejo que un joven profesional pueda acceder a un crédito hipotecario. Entonces yo me imagino que eso también redunda en la mirada que ustedes tienen del sector en el corto plazo.
Exactamente, Cristina, tú das en el clavo. Lo que ha pasado en el último tiempo es que hemos vivido un encarecimiento del financiamiento para la vivienda, ¿no? Esto asociado, bueno, a los retiros de fondos de pensiones, a los efectos inflacionarios que hubo en Chile, que digamos que pegan en la UF también, digamos. Entonces, no solamente el crecimiento de la UF, sino que la tasa de interés, esos dos factores en conjunto hacen que en los últimos 5 años se requiera para comprar la misma vivienda casi que el doble del salario, digamos, ¿no? O sea, es decir, para comprar una vivienda de 3.000 UF hoy día uno requeriría el doble de lo que requería hace 5 años atrás en salario. Entonces significa que muchas personas ya no pueden acceder, digamos, directamente, y un mercado que cada vez se achica más, digamos. O sea, las personas que pueden por sí solos comprar una vivienda son cada vez menos, ¿no? Y eso termina redundando en que aumenta de alguna manera la crisis de acceso a la vivienda, es decir, el déficit habitacional que en los últimos 10 años se ha venido incrementando, digamos. Era un factor que veníamos disminuyendo en el pasado y que ahora ha tenido una reversión.
Tenemos dos elementos, entonces. Por un lado, el costo elevado de las propias viviendas por todos los factores que tú explicaste: suelo, permisos, materiales, etcétera. Y el otro problema es el acceso, donde finalmente las tasas hipotecarias siguen siendo muy altas, y de hecho lo comentábamos hace un ratito, el Banco Central decidió mantener la política monetaria, una tasa de interés del 5%, lo que obviamente hace vislumbrar que el manejo de la inflación no está siendo tan positivo como se proyectaba. Y bajo esa lógica, ¿por dónde está la salida a esta crisis? Porque sabemos que el sector inmobiliario da mucho trabajo, da mucha pega, pero a la vez tú mencionaste algo súper importante, que tiene que ver con el encarecimiento también al empleo. ¿Cómo se le ha ido grabando a los que generadores de empleo también precisamente la contratación?
Efectivamente, yo creo que acá hay que abordar los dos temas, digamos. Tenemos que ser capaces de caminar y mascar chicle a la vez, digamos, ¿no? Uno, hay que abordar estos factores de largo plazo. Hay que hacerse cargo, por ejemplo, de la gobernanza del suelo. Hay que hacerse cargo de que a veces uno cree que, por ejemplo, no sé, hay leyes como que se aprobaron en el pasado, como por ejemplo el IVA a la vivienda, ¿no?, que tenía un efecto recaudatorio, que era muy importante, pero eso significó de un día para otro que las viviendas subieran en su precio en un 10, un 15%, digamos, ¿no? Entonces, las personas no les crecen sus ingresos de un día para otro, un 10, un 15%. Entonces, muchas de estas normativas que se fueron aprobando durante los últimos 10 años, hay que hacer una racionalización de esa normativa. Hay que pensar también en desregular algunos temas, digamos, ¿no? La permisología está afectando con mucha fuerza también el sector. En fin, digamos, hacerse cargo de los problemas de largo plazo. Y por otro lado, nosotros hemos propuesto medidas que se hagan cargo del problema de financiamiento, digamos, actual. Y eso es lo que, de hecho, se anuncia ayer, digamos, sí. Después de un trabajo de 4 meses que estuvimos con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda, ayer se presenta un proyecto de ley que lo que busca es hacer un subsidio a la tasa de interés, digamos, de crédito hipotecario, y también anuncia una garantía que estaría hasta el 60% del valor de la vivienda. Sumado a ambos efectos, podríamos hablar de que va a haber probablemente un efecto hasta de 80, incluso algunos han hablado de 100 puntos bases de baja en la tasa de interés si este permiso se aprueba para la compra de las viviendas menores a 4.000 UF.
Eso podría dinamizar el sector, sin duda, y es un anuncio súper importante que se venía trabajando hace tiempo. ¿Cómo se fue fraguando también este acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que ayer el ministro Mario Marcel entregó harto detalle y lo que podría significar en términos de rebaja? O sea, es súper importante darle dinamismo y impulsar precisamente ese sector, que se quedó rezagado de la posibilidad de comprar nuevas viviendas por lo que significa pagar un dividendo hoy, con una UF que está sobre los 38.000 pesos, 38.400, hoy día baja un poquito, está un poquito más baja.
Sí, es urgente que este sector se reactive, tal como decías tú, Cristina, por los efectos que tiene en empleo. El sector de la construcción, para que ustedes tengan una idea, emplea del orden de 800.000 trabajadores en Chile. Eso es lo que empleaba previo al estallido social y la pandemia. Hoy día está empleando menos de 715.000. Entonces ahí hay una diferencia muy relevante, pero también si uno proyecta el crecimiento que había tenido en el tiempo, es decir, hoy día deberíamos estar más allá de esos 800.000, digamos, porque fue lo que llegó a emplear previo a la pandemia el estallido social, es decir, estamos con una diferencia de 150.000 trabajadores en comparación con el potencial que el sector podría emplear, digamos. Es decir, nosotros somos responsables de alguna manera como sector de la parte más relevante del desempleo que hoy día se está viviendo, digamos, ¿no? Entonces es importante que se reactive este sector, digamos, por ese lado. Pero por otro lado también, como nos conversábamos hace unos minutos atrás, es muy relevante también porque se hace cargo de los problemas asociados al acceso a la vivienda, ¿no? Hoy día hay un segmento de la clase media que para el cual el sueño de la casa propia se ha hecho cada vez más difícil, ¿no? Este tipo de medidas, que de alguna manera no tienen la hiperfocalización de algunos proyectos, por ejemplo los subsidios que hoy día existen, sino que permite compras de vivienda hasta 4.000 UF, creemos que va a ser un alivio para esas familias, digamos, y sobre todo las personas más bien jóvenes, que para ellos hoy día es muy difícil. Entonces cumple un doble rol una medida como esta.
Súper importante, bueno, 50.000 subsidios al dividendo, vamos a ver en la tramitación cómo se va moviendo también en el Parlamento, ojalá que no quede dentro de la carpeta y de los cajones de los proyectos que se presentan y que finalmente las otras urgencias van pasando por encima y se va quedando enredado ahí, metido en un cajón. Muchas gracias, Nicolás León, que es gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, por estos minutitos con nosotros acá en la Mañana Agricultura.
No, gracias a ustedes, Cristina. Yo estoy de acuerdo contigo, ojalá que esto no quede en la carpeta. De hecho, al revés, si es que quedara en la carpeta, el efecto probablemente sería negativo, porque muchas veces las personas van a estar esperando este beneficio y probablemente van a atrasar sus decisiones de compra en la medida de que esto venga. Entonces, si es que tiene una tramitación lenta, probablemente el efecto va a ser justo el contrario.
Sí, hay que termine durmiendo el sueño lo justo. Siempre es un riesgo cuando se presentan proyectos que finalmente no obedecen a la urgencia política del momento. Muchas gracias, Nicolás, muy amable.
Gracias a ustedes, que tengan una buena mañana.
Igualmente. Les contamos ahora que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Pausa, la última en la Mañana de Agricultura. Ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Este verano, si vas a la playa, a la montaña, al campo o donde vayas, pórtate una gran señal y disfruta todos los beneficios de ser Entel. Porque cuando eres Entel, se nota. Pórtate en tiendas y en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En la mañana de Agricultura queremos conocer tu opinión. Responde la pregunta del día en nuestra cuenta de X, @agriculturaam.
Nos vamos, nos despedimos, pero antes queremos plantearte nuestra pregunta del día, que como te anunciábamos, tiene que ver con este debate que se ha planteado sobre la estatua del expresidente Salvador. Ay, dale. Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución. Ojo, que hay quienes en el Partido Socialista han cuestionado la calidad moral de Sebastián Piñera. Las alternativas están en @agriculturaam para que puedan votar. Y bueno, mañana lo conversamos más en profundidad, ¿les parece? Ya son las 8:57, nos tenemos que despedir. Les agradecemos como siempre el haber estado con nosotros esta mañana. Y ojo, que ya el 6 de febrero se cumple un año de la partida del presidente Piñera. Y además estamos también cerca de otro fatídico aniversario, que son los incendios en la región de Valparaíso. Un 26% de avance en la reconstrucción. Solamente esa cifra les dejo para la reflexión. Un abrazo gigante, sigan con las noticias y luego directo al grano aquí en Radio Agricultura. Que estén muy bien. Chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Y en BCI Somos Verdes presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.